Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani trae una pregunta. ¿Le gusta hacer los deberes? Bueno, ¿de qué se trata la columna de hoy? Se titula así, Los deberes. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás?
¿A vos te gustaba hacer los deberes?
Y era complicado, ¿no?
¿A quién le gustaba hacer los deberes en la escuela? Cuando niño todos tuvimos la experiencia de ir a la escuela, cosa que hoy en día debemos agradecer. Y rogar a Dios que todos los niños uruguayos vayan efectivamente a la escuela, ¿no?
Sí.
Que nuestro país no pierda esa característica de tener escuelas y educación de calidad al alcance de todos los niños y niñas, también debe ser la oración del pueblo cristiano evangélico. O debería ser, por lo menos a mí me parece que debería ser también nuestra oración, ¿no?
Tener gente educada, gente preparada,
alfabetizada. Exactamente. Bueno, y todos recordamos que al final del horario de clases, cuando por fin podíamos volver a casa, nuestros maestros nos encargaban tareas domiciliarias que muchas veces nos ocupaban gran parte de la mañana o de la tarde, dependiendo de nuestro horario de ir a la escuela.
Que ahora están en cuestión en los sistemas educativos más modernos, ¿no?
Bueno, ¿viste? Ese es el beneficio que tuvimos nosotros, ¿no? Esos deberes que nos mandaban, que demoraban el anhelado momento de ir a jugar, en definitiva era lo que queríamos, ¿no? Esos deberes hacíamos porque al día siguiente había que presentárselos al maestro o a la maestra, aunque la mayoría de las veces sin entender cuál era su propósito, su importancia y su implicancia para nuestro aprendizaje y nuestra educación con miras a nuestro futuro. Todo lo cual entendimos muchos años después cuando esa educación nos sirvió para efectivamente labrarnos un futuro. Al crecer y mucho más al madurar como personas, reconocemos que la realidad nos somete a situaciones que templan nuestro carácter, nos enseñan a conducirnos en la vida y nos hacen aprender, a veces por las malas, cómo ser personas de bien, útiles a nuestros semejantes y a la comunidad. Y también aprendemos cuán inútiles somos, cuán frustrante es y cuán despreciable nos volvemos si decidimos rechazar, no hacer caso y desechar las lecciones que nos dan otras escuelas y otros maestros, bien distintos de aquellos que usaban guardapolvo en las aulas donde íbamos de niños. Porque hay otras escuelas y otros maestros. Si no lo dijo un poeta, lo dijo un filósofo o el autor de un tango o el letrista de una murga. La vida, la calle, el sufrimiento, todos son escuelas, todos son maestros que enseñan con una dureza proverbial materias para la vida, muchas veces sin el cariño, el consejo y la paciencia de aquellas lindas maestras y paternales maestros de la infancia. Pero hay otro camino. Para quienes hemos creído el mensaje del Evangelio de Jesucristo y hemos puesto nuestra fe en ese Jesús de Nazaret del cual nos habla la Biblia, Él se ha vuelto nuestro Salvador, nuestro Señor, pero también nuestro Maestro. El arrepentimiento y la fe, el recibir a Jesucristo como único y suficiente Salvador, nos une espiritualmente a Dios, pero también nos une a la comunidad de creyentes en Cristo, los creyentes unidos en un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Unirse a Cristo significa unirse a la Iglesia porque la Iglesia es cuerpo de Cristo. Pretender haberse unido a Cristo, pero mantenerse alejado de la Iglesia, significa no haber entendido de qué se trata esto de la fe en Jesucristo para salvación. O puede significar mantener temores y suspicacias respecto a la misma fe que decimos profesar. O también puede significar haber sufrido decepciones y desengaños entre los creyentes y de los creyentes que conducen a refugiarse en la soledad protectora. Pero no es el plan de Dios. La Iglesia en el plan de Dios es muchas cosas. Es hogar espiritual, es familia de la fe y es también una escuela.
Claro.
Y en esta escuela uno solo es el maestro. Como el mismo Jesús lo expresó categóricamente, Mateo 23:8, dice, uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos ustedes son hermanos. En la Iglesia somos enseñados a andar en la nueva vida que Cristo nos dio cuando lo recibimos por fe, nos perdonó nuestros pecados y nos dio la salvación. En esta escuela se aprende y también hay deberes. Quizás si todos prestáramos la debida atención a esa enseñanza si aprendiéramos cabalmente cómo conducirnos en la vida cristiana y pusiéramos en práctica los deberes de esa escuela de fe, podríamos reducir los hechos, palabras y actitudes que conducen a decepciones y desengaños, cuando no a malos testimonios y escándalos que no hacen más que acarrear descrédito sobre la iglesia, sobre la fe y sobre la profesión de vida cristiana. Hay que hacer los deberes,
sí,
los deberes cristianos.
Uh-huh.
En varias partes del Nuevo Testamento hay listas de deberes cristianos, cosas que debemos hacer, practicar, mostrar en nuestra conducta cotidiana. Cosas que deben caracterizar nuestra vida cristiana. Conducta y comportamiento, formas de hablar, de expresarnos y conversar, actitudes y maneras de responder a situaciones que plantea la vida cotidiana, aún pensamientos y también opiniones, y asimismo sentimientos y decisiones a tomar, todo guiado por la revelación de Dios en su palabra y el delicado toque de la obra del Espíritu de Dios en aquellos que han entregado sus vidas a Jesucristo. Son deberes claros y fáciles de entender. Estas listas están, por ejemplo, Romanos 12, 9 al 21, Gálatas 6, 1 al 10, Efesios 5, 1 al 4 y 5, 21 al 6, 9, en Colosenses 3, 5 a 4, 6, 1 Tesalonicenses 5, 1 al 12, 2 Tesalonicenses 3, 6 al 15, en Hebreos 13, 1 al 8 y también en 1 Pedro 3, 1 al 12, y todo esto sin pretender agotar en estos pasajes bíblicos que acabo de mencionar, todo lo que el Nuevo Testamento dice sobre recomendaciones de vida para los cristianos. Y a estos deberes cristianos deben añadirse, además, todas las recomendaciones de conducta diaria dadas por Jesús de Nazaret, registradas en los Evangelios. Al respecto de los deberes cristianos hay que entender tres cosas. Primero, que todo el Nuevo Testamento, y por extensión toda la Biblia, constituye una guía de fe y conducta. En segundo lugar, que estos deberes, en cierta forma, obligan y ponen en el compromiso de mostrar un definido patrón de comportamiento y testimonio de vida a quienes profesan ser cristianos, y de hecho establecen la base del estereotipo del ser cristiano que nuestras comunidades, que llevan la impronta cultural religiosa cristiana, esperan ver en quienes efectivamente declaran públicamente ser creyentes en Dios, en Jesucristo, y asiduos concurrentes a la iglesia. Es decir, todo lo que la gente de afuera de la iglesia espera ver en quien dice ser cristiano y va a la iglesia, surge toda esa idea o ese modelo o esa noción de lo que es una persona cristiana, una persona que va a la iglesia, surge justamente de estos deberes cristianos, estos llamados deberes cristianos.
Una ética, estás hablando, entonces.
Un modelo de conducta cotidiana, ¿sí? Tercero y de enorme importancia, estos deberes cristianos no son obras de bien u obras buenas o buenas obras que permitan esperar la obtención de la salvación eterna o un destino feliz más allá de esta vida, porque la persona era muy buena.
Qué bueno saber
eso. Era muy bueno, debe haber ido al cielo, todo eso, ¿no? Y digo, esto que estamos diciendo está en la base de la doctrina protestante de la justificación por la fe.
Por la fe.
Hacer el bien, cumplir con los deberes de un buen cristiano o una buena cristiana, no nos hace ganar la salvación eterna del alma ni el perdón de los pecados, pues el perdón y la salvación se reciben por la fe en Jesucristo.
Eso es importante señalar.
Siempre, ¿no? Es fundamental, ¿no? Fíjate, para tomar un texto bíblico, en Efesios 2, 8 al 9, está escrito, «Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe». Y este mismo pasaje en la traducción Dios habla hoy se lee de la siguiente manera. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Queda claro que las obras o buenas acciones no logran la salvación, sino que es un regalo de Dios a quien cree en Jesucristo. Pero fíjate qué interesante entonces leer a continuación en el versículo 10 de este mismo capítulo 2 de Efesios. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que las buenas obras no son para salvación, pero Dios completó la obra de salvación en Jesucristo para que nosotros, una vez salvos por la fe en Él, andemos en buenas obras.
Una es consecuencia de la otra. Perfecto. Ahí está entonces la ecuación. ¿Y usted cumple los deberes? Así se llama también la columna que está colgada de nuestro sitio web, rtmuruguay.org, audio y texto, para discutir, para intercambiar, para charlar con el doctor Pandiani y darnos su posición. 091-610-610 para su mensaje de texto, o su WhatsApp, 091-610-610. Y ya venimos.
Durante 36 años venimos avanzando con la palabra de Dios como lumbrera a nuestro camino. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Diálogos a contramano.
Ya hizo los deberes de acuerdo a los tres elementos que nos planteaba el doctor Pandiani antes de ir a la pausa. ¿Se ven esos deberes en su vida diaria, cotidiana? Bueno, Álvaro, todo eso nos demuestra entonces que el cristiano es evaluado no solamente por su maestro, sino que hay mucha gente más, aparte del maestro de maestros, que es Jesucristo, que está mirando si seguimos esa norma que nos hemos fijado.
Y ahora que vos estabas diciendo eso, me puse a pensar, y si de repente se presentara el maestro, ¿tendríamos los deberes hechos?
¡Qué buena pregunta! Porque puede venir en cualquier momento.
Bueno, eso es lo que dicen las Escrituras. La primera de las listas citadas, que en el bloque anterior, Romanos 12, 9 al 21, es un ejemplo interesante de deberes cristianos, y merece considerarse una revisión breve, ¿no? Breve,
sí, por supuesto.
De estos deberes a realizar en esta escuela de vida que es la iglesia cristiana, y que es la vida cristiana en definitiva. El texto citado dice así, lo voy a leer todo, son unos cuantos versículos, pero me gustaría leerlo completo y luego ir desglosando versículo a versículo para hacer algunos comentarios. Entonces Romanos 12, 9 al 21 dice así: el amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo y sigan lo bueno. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartan las necesidades de los santos y practiquen la hospitalidad. Bendigan a los que les persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. Unánimes entre ustedes, no sean altivos, sino asóciense con los humildes. No sean sabios en su propia opinión, no paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y ahora un comentario somero, como te decía antes de la lectura, versículo a versículo, para adquirir y transmitir una idea de estos deberes. Comenzando por el primer versículo, entonces, el amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo y sigan lo bueno. Y como en otras listas de deberes cristianos, y también en gran parte del Nuevo Testamento, el amor encabeza y constituye el eje de las ideas expresadas en el texto. En este pasaje además se ve una dupla amor-odio. Aborrecer, es decir, odiar, parece formar parte del amor cuando se trata de odiar lo malo. Queda sujeto a una consideración posterior que es lo malo, pero parece darse por sobreentendido que lo malo es malo según la regla que nos ofrece la palabra de Dios. Eso sí, el amor no admite fingimiento, es decir, el hacer creer algo que no es verdad. El amor no admite el engaño. Que el amor sea auténtico amor siempre es la base.
Ámense los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. El amor recomendado a los cristianos es el amor de hermanos, pero de hermanos, hermanos, como de la familia, como cuando éramos niños. A pensar, sí. ¿Peleábamos con nuestros hermanos cuando éramos niños? Sí, por supuesto, ¿quién no? Y todo, todo, por supuesto que sí.
Sí, señor.
Pero siempre nos reconciliábamos.
Es verdad.
Y además el amor reclama darle el primer lugar al otro. Aquí el amor se contrapone al egoísmo. El amor debe ser la vacuna contra el yo primero. La mejor vacuna contra el yo primero, el amor. Seguimos. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Al amor debe unirse la diligencia, o dicho de otra manera, necesitamos vivir y mostrar un amor diligente, es decir, ágil y eficiente en lo que hace, en la obra del Señor, en el servicio de amor a los demás, y con fervor, o sea, con intensidad y con devoción. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La esperanza cristiana incluye vida abundante en Cristo, en esta vida presente y también en la eternidad, y la presencia del Señor permanentemente en nosotros, es decir, en todos los creyentes, en todos aquellos que han depositado en Él su fe. Estas realidades internas son causa de una alegría impermeable a las circunstancias externas, por más adversas que sean, aunque esto requiere el esfuerzo de la fe. Digo, parece fácil decirlo, ¿no? Suena bárbaro. O sea, a ver, cómo, qué bueno que quedaría decir una alegría interna que es impermeable, ¿verdad? Pero muchas veces requiere el esfuerzo de la fe, aferrarse a creer. Y ahí es que cobra valor tener algo, o tener alguien en quien creer. Tener algo en que creer, como se dice vulgarmente, o mejor expresado, tener alguien en quien creer. Tener a Jesús para aferrarse a Él. Por ejemplo, ¿cuándo? Para enfrentar los momentos difíciles de la vida. Soportando en silencio y esperando con esperanza, digo, aunque suene redundante, esperando con esperanza la liberación que el Señor traerá a quienes confían en Él. Y añadido a esto, debe estar el no aflojar en la oración. Siempre persistir orando, aunque esa respuesta tan anhelada parezca tardar. No es que tarda, pero puede que parezca, puede que parezca tardar. Sin embargo, persistir en la oración. Compartan las necesidades de los santos y practiquen la hospitalidad, es un deber y una recomendación directa, poner en acción el amor y la caridad cristiana. Si tengo, comparto, no me lo guardo todo para mí, sea comida, ropa, techo, sí, hablamos de cosas materiales, sí señor, si tengo, comparto. Como dijo Juan el Bautista, Lucas 3.11, el que tiene, dé al que no tiene. Bendigan a los que les persiguen. Bendigan y no maldigan.
Tremenda declaración esta.
¿Qué tal, no?
¿A quién le gustaría aplicarla?
¿Eh? Esto puede describirse como uno de los deberes justamente más difíciles. Bendecir, es decir, desear el bien y hablar bien de aquellos que se ponen de enemigos nuestros.
Y que nos están pinchando constantemente, ¿no?
Pero vos fíjate, incluso rogar por ellos. Claro. No rogar contra ellos como aquellos salmos imprecatorios del Antiguo Testamento en que los salmistas pedían el castigo de los enemigos.
Y en esto es el cristianismo es único en lo que ha presentado.
Justamente, fíjate, te iba a decir, este es un deber cristiano. Es bien diferente de aquello del Antiguo Testamento.
Del ojo por ojo y diente por diente.
Efectivamente, este es un deber cristiano. Esto es lo nuevo que Jesús inyectó en el mundo. Aquí se trata de rogar a favor de la bendición, o sea, el bien, tanto la salvación del alma como la prosperidad en todo sentido, de quienes son hostiles a nosotros. Y es como vos decías, Esteban, esta es una de las cosas más difíciles de poner, o uno de los deberes más complicados, ¿verdad? Estas son las matemáticas de la vida cristiana, el deber, la aritmética más complicada para poner en práctica. Y fíjate que se insiste, no maldecir a los perseguidores, bendecirlos sobre todo para poder ver el cambio tan anhelado en su actitud. Seguimos, gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. En otras palabras, empatía cristiana. Fíjate qué interesante y qué llamativo esto, entender lo que siente el otro, participar afectivamente con el otro y con todos. Pero no una empatía profesional, sino una nacida del amor y del sincero interés
de un sincero interés también nacido del amor, de ayudar, de consolar, de dar fortaleza y esperanza, y así dar testimonio del amor de Cristo en nosotros. Unánimes entre ustedes, no sean altivos, sino asóciense con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Aquí se exhorta a la unidad. Ahora, ¿cuál unidad y por qué invitando a la unanimidad?
Claro.
Porque habla de la unidad que nace del amor, de la unidad del espíritu, la unidad de una fe común, de una misma esperanza, la unidad buscada y defendida activamente, la unidad que acepta la diversidad, pero no acepta el pecado. De inmediato se rechaza la altivez, la soberbia, la arrogancia, el orgullo, la altanería. No, eso no. Esto podría incluso estar sugiriendo que la unidad en amor entre los creyentes sale lesionada cuando hay soberbia y altivez. La recomendación, una de las más interesantes y removedoras, por lo menos para mí, de esta lista de deberes cristianos, es buscar la compañía de los humildes, ¿no? Asóciense con los humildes, dice, ¿no? Entendiendo por humilde aquellos que conocen sus propias limitaciones y debilidades y actúan en consecuencia. Y lo opuesto a ser soberbio, ser arrogante, ser orgulloso. Buscar la compañía de los humildes para aprender a ser humilde.
Justo en esta época donde todo el mundo se quiere sacar la foto con el gran personaje del momento, ¿no? Para sacarse cartel, ¿no?
Qué interesante eso que estás diciendo, ¿no? ¿Quién se saca una foto con una persona humilde, desconocida, un don nadie, una...
Bueno. No me da presencia.
¿Sabes qué? Sí, una de las cosas que me motivó y me movió a trabajar este pasaje bíblico hasta darle la forma de la presente columna es este versículo, ¿no? Un momento dado en que me sedujo esa expresión que escribe el apóstol Pablo. Asóciense con los humildes, busquen la compañía de los humildes. ¿Y para qué? Y yo pienso que para esto, ¿no? Para aprender a ser humilde.
Es una escuela, sin duda.
Exactamente. No paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Y con estos sencillos consejos se proscribe el rencor, el odio y la venganza. Independientemente de cómo nos hayan tratado, paguemos siempre con el bien, porque somos cristianos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Este es un versículo que creo que en dos o tres oportunidades, en los últimos años, lo hemos visitado y lo hemos comentado en distintos temas o abordando columnas de diferentes temáticas. En pocas palabras ahora, hacer la paz con todos, perdonar, olvidar la ofensa, reconciliarse activamente, buscar la reconciliación. Si el otro no quiere, allá él, pero siempre tomar la iniciativa e intentar hacer la paz, ser pacificadores allí donde estemos. No se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y acá, siguiendo con el tema de las relaciones interpersonales, se hace énfasis en el no a la venganza personal, tanto ejecutada en forma directa como por medio de intrigas, trampas o cualquier otra acción para obtener la revancha o el desquite. El cristiano y la cristiana no deben ensuciarse el alma con estas cosas. El que nos hizo mal, si no se arrepiente, recibirá el mal que hizo, sin que sea necesario que nos metamos ni participemos en su castigo. Y si otro argumento hace falta, se cita la Escritura, Deuteronomio 32:35, donde dice que el Señor mismo será quien le dé el pago.
Mía es la venganza.
Mía es la venganza. Otra expresión que es removedora y que hace temblar, ¿no?
Sí, tremendo.
Así que, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza.
Qué interesante esta expresión.
Sí, ¿no? Y es otro deber difícil, ¿no? Como el del versículo 17, de no pagar mal por mal. Las buenas acciones realizadas a favor y en beneficio de quien nos odia pueden tener el saludable efecto de hacerle avergonzar de su actitud e inducirlo a recapacitar. En cierta forma, cumple los dos consejos precedentes. Procurar la paz con todos y no tomar
venganza.
Exacto, no tomar venganza. Y finalmente, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Que el mal, en cualquiera de sus formas, malos pensamientos y malos sentimientos, malas decisiones y malas acciones, también tentaciones,
ataques del enemigo de nuestras almas y pruebas que debemos enfrentar, nunca nos doblegue. Que la fe nos mantenga firmes y en pie, y que el bien en nosotros, Cristo en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, derrote siempre el mal. Este ejemplo de deberes cristianos supone un modelo de hombre cristiano y mujer cristiana, como decíamos en el bloque anterior. No son difíciles de entender, ¿no? Pasa que no son difíciles de entender.
Están muy en lenguaje llano y todos podemos comprenderlos.
Efectivamente. Otra cosa es aplicarlos en la vida cotidiana.
Bueno, ahí cambió la cosa.
¿Le quedó claro? Sí, me quedó claro. ¿Lo va a hacer? Ah, bueno. Y hacerlo de corazón, como fruto de la obra del Señor en nosotros y como para el Señor.
No, deseando hacerlo.
Claro, ¿verdad? Como para el Señor y en beneficio y bendición de los demás, siempre considerados en primer lugar. Los demás, repito, siempre considerados en primer lugar, porque en eso consiste el amor. Y bueno, Esteban, que Dios nos ayude para que como discípulos bien aplicados cumplamos con estos deberes lo más posible en nuestra vida cada día.
Amén. Pusimos la vara alta, ¿eh? En realidad no la pusimos nosotros.
Ah, la puso el Señor.
Los deberes los puso el Señor.
Los puso el Señor.
Amén. Y todos tenemos que repasarlos cotidianamente. ¿Y usted cómo anda con estos deberes? ¿Los está cumpliendo? ¿Hay que tal vez volver a hacerlos? En fin, deberes permanentes. Es una lista permanente que hay que revisar constantemente. Este artículo con el doctor Álvaro Pandiani está en nuestro sitio web rtmuruguay.org con el audio de esta columna para escucharlo, para leerlo nuevamente y para dar su opinión. rtmuruguay.org, titulada Los Deberes. Ahora mismo, si quiere comentarnos algo, reaccionar a esto, 091-610-610, mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, 091-610-610. Y contigo, Álvaro, si Dios quiere, seguiremos dialogando a contramano en el próximo encuentro.
Ahí estaremos.
Diálogos a contramano, una producción de Radio Transmundial.